En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a este atardecer de advertencias y de cabreos. Advertencias porque hoy el gobernador del Banco de España ha utilizado una palabra que ha encocorado mucho, que ha cabreado, que ha puesto de los nervios al presidente de la Generalitat, la palabra corralito. No es la primera vez que suena. Es más, la primera vez que se habló del corralito fue en un informe que habían hecho los miembros del Consejo Este de Transición Catalana, que dependen de la Generalitat de Cataluña, es decir, que están a las órdenes de Artur Mas, explorando todas las posibilidades que había en el caso de que el desafío de la independencia se consume. Dijeron, una de las posibilidades que no se pueden descartar era la del corralito. Bueno, se han ido produciendo en los últimos días, esto no hace falta que lo recuerde porque lo tenemos todos en la memoria, una enorme cantidad de admoniciones hechas, llevadas a cabo por personalidades de todo tipo. Es decir, aquí han aparecido desde Merkel hasta Cameron, hasta Obama, empresarios, periodistas, hasta Pau Gasol a su modo, si queremos verlo de esa manera, haciendo un acto de afirmación nacional, es decir, por la vía de los hechos en contra de lo que supone el separatismo catalán. Lo más llamativo, desde el punto de vista, digamos, del primum vivere, fue el comunicado que difundió la AEB el viernes de la semana pasada, es decir, hace poco menos o poco más de 48 horas. Bueno, pues hoy, en esa misma línea, primum vivere, es decir, la pela es la pela, la situación económica es la situación económica, el gobernador del Banco de España, el señor Linde, le ha dicho a todos los catalanes que quieran escucharlo esto.
Evidentemente, hay situaciones de tensión grave, pueden dar lugar a corralitos, como se ha visto en experiencias latinoamericanas, en Grecia, de forma que es una posibilidad, un riesgo que existe, evidentemente.
Y la respuesta de Artur Mas, que es lo que nos permite medir el impacto, es decir, el roto que le hacen estas advertencias del gobernador del Banco de España, nos ha hecho esperar y han sido más bien subidas de tono. Ha cargado directamente contra él, contra el Linde, y le ha dicho que es algo más que un irresponsable.
Muy irresponsable, sobre todo por parte de alguien que representa una institución que debería estar al servicio de la verdad y de la buena información, y no al servicio de la estrategia de algunos partidos, y concretamente de uno, que lo que quiere es que en Cataluña no haya mayoría soberanista.
Bueno, la verdad es que es muy tentador recoger el balón que brinda el señor Mas diciendo que hay que estar al servicio de la verdad y de la información, porque si hay alguien que no está al servicio de la verdad y que está desinformando es precisamente el señor Mas, que no está siendo capaz de trasladarle a los ciudadanos que le siguen en esta especie de fiebre separatista las consecuencias con las que se podrían topar si efectivamente al final alcanzaran sus objetivos. Y desde luego no es verdad casi nada de lo que él está diciendo cuando describe ese paraíso, esa tierra prometida a la que lleva como un éxodo moderno a todos los que buscan la tierra prometida. Pero bueno, en fin, pasemos por delante esas provocaciones y vayamos a lo fundamental. Y es el paisaje con el que nos hemos encontrado y con el que nos vamos a encontrar, parece ser, durante los próximos días, que es precisamente en esta recta final de campaña catalana escuchar muchas advertencias como la que hizo la EBE el viernes, la que ha hecho hoy Linde y la que también esta misma tarde ha hecho el presidente de los empresarios de Cataluña, que se llama Josep Bou.
Llegaremos a todos los rincones de Cataluña, los empresarios de Cataluña, para explicar lo que creemos que puede ser muy negativo para la economía y la convivencia de los catalanes, que es la propuesta de Junts pel Sí.
Es bastante encomiable ver cómo hay personas que están tratando de trasladar razonamientos, es decir, tratar de que se imponga el imperio de la razón en un mundo, en un momento político en el que la mayor parte de la gente está haciendo gala mucho más de pasión, mucho más de sentimiento, mucho más de cuestiones que tienen que ver con las potencias del corazón que no con las que tienen que ver con las de la razón. En este ambiente es muy difícil que un discurso racional, aristotélico, cargado de argumentos, termine por imponerse, pero no deja de ser una especie de reto interesante saber si efectivamente las personas dejan que los argumentos entren dentro de este momento tan pasional que se está viviendo en Cataluña. La solución dentro de 6 días, porque ya sabéis que el domingo hay elecciones, sí o sí, y el domingo por la noche sabremos lo que ha ocurrido. Será inevitable que hablemos, por lo tanto, de Cataluña, no solo hoy, sino durante los próximos días, pero no con carácter monográfico, porque han ocurrido otras cosas, otras noticias destacadas, interesantes, de las que también daremos cuenta en el programa de esta noche. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Bueno, ya sabes además que esta semana estamos expectantes porque vamos a ver si hay avances o no en materia de refugiados en la Unión Europea, porque tenemos dos grandes citas esta misma semana, esa reunión de ministros del Interior que se celebrará mañana y también la del miércoles, la de los jefes de Estado de ese próximo día 23. De todo ello hablaremos con el director adjunto del Frontex, con el señor Gil Arias, quien ya te anuncio, Luis, además, que él ha explicado que no cree que la solución sea la construcción de altísimas vallas, por ejemplo, como lo que estamos viendo en Hungría, que se está blindando en todas sus fronteras. Hablaremos también, nos hemos formulado una pregunta, si deberían ensalzarse la imagen de algunos políticos en detrimento de la de otros en los libros de texto de alumnos españoles. Esto no es una idea que nos haya venido a nosotros a la cabeza, sino que lo hemos visto hoy en un libro de texto de alumnos de sexto de primaria. Hablaremos con los protagonistas de toda esta historia. Y también les vamos a hablar de la detención que se ha producido de un falso médico de 34 años en la ciudad de Valencia, después de haberse hecho pasar por doctor, de haberse presentado en una operación a corazón abierto en un quirófano, y es una persona que tiene bastantes antecedentes delictivos. Puede ser realmente sorprendente, pero insistimos en que esto no es un caso aislado. Realmente, o sea, podemos afirmar incluso que es más común de lo que parece. Hablaremos con el Colegio de Médicos de Valencia.
Lunes 21 de septiembre de 2015 hablaremos de todo esto, pero antes que nada, con carácter inminente, del rifirrafe a cuenta del corralito.
En casa de Herrero, es radio.
Doy por hecho que prácticamente todos vosotros, si habéis estado atentos a lo que han estado contando los medios de información a propósito de esta cuestión, estáis al cabo de la calle. Pero, por no dar nada, por supuesto, con carácter inmediato, antes de la valoración, la información. ¿Qué es lo que ha dicho Rocío Regidor, el gobernador del Banco de España? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ha sido su gobernador, Luis María Linde, que ha reiterado que una hipotética independencia de Cataluña le sacaría de forma automática del euro. Esto además supondría el fin del acceso de la comunidad a las facilidades de liquidez del Banco Central Europeo.
El punto clave es el acceso a las facilidades de política monetaria del BCE. El punto clave es ser contrapartida de política monetaria del BCE. Y eso sería imposible.
Algo que además podría desencadenar en un corralito.
Yo no quiero seguir insistiendo en esto porque realmente son, digamos, futuribles, a entender, altamente improbables, ¿no? Pero, evidentemente, situaciones de tensión grave pueden dar lugar a corralitos, como se ha visto en experiencias latinoamericanas, en Grecia, de forma que es una posibilidad, un riesgo que existe, evidentemente.
Linde considera que la independencia es un futurible improbable y ha hecho también referencia al comunicado conjunto de la Asociación de la Banca y de las Cajas.
El comunicado lo que señala es algo que es cierto, que naturalmente este proceso en el que estamos pues crea inseguridades, crea incertidumbres y tensiones y que naturalmente esas tensiones afectan a la banca que trabaja en Cataluña y a toda la banca española, porque naturalmente nada que afecte a Cataluña puede ser indiferente para el resto de España, evidentemente, ¿no?
Eso sí, el gobernador ha dejado claro que no fue consultado pese a ser el máximo dirigente del Banco de España.
Bueno, pues esta es la, digamos, premisa mayor de la noticia que hoy ha estado presidiendo todos los informativos, tanto en la radio como en la prensa digital, como también en la televisión. Lo importante no es tanto lo que ha dicho Luis Linde, entre otras cosas porque, insisto, no es nuevo. Del Corralito se había hablado con distintos grados de intensidad durante los días anteriores de la campaña. Lo habían hecho en un documento los propios miembros del Comité de la Transición Catalana, que depende de la Generalitat, y algunos partidos políticos, como por ejemplo Albert Rivera. Esta mañana ha estado Juan Carlos Girauta en el programa de Federico Jiménez de los Santos y recordaba precisamente, antes de saber nada de las declaraciones del INDE, que el primero en advertir del riesgo de Corralito, de hacerse eco de ese informe del Consejo de Transición Catalana, fue precisamente Albert Rivera. Es verdad que no ha tenido mucho protagonismo hasta este momento, pero también es verdad que hoy es cuando empieza la recta de tribunas de ese proceso electoral. Es decir, que todavía estaríamos a tiempo de que la gente quisiera hacer una reflexión, si es que es posible, insisto, reflexionar en un momento en el que los ánimos están tan a flor de piel y, por lo tanto, en un momento en el que el debate político se convierte casi más en un debate sentimental, en un debate identitario, en un debate pasional, mucho más que en un debate racional o en un debate de ideas. Yo creo que sí que podemos llegar a la conclusión, esta es mi impresión particular, de que a Artur Mas no le ha gustado nada después de lo de la EB del viernes, que hoy se hable del Corralito, porque su reacción ha sido especialmente virulenta. Cuando a uno las cosas no le afectan, tiende a restarles importancia. Y sin embargo, cuando a uno las cosas le afectan, pues responde con proporcionalidad. Si la descalificación le ha dolido mucho, él lo que tenderá es hacer una descalificación del descalificador que al menos iguale la descalificación sufrida. Y eso es lo que ha hecho hoy precisamente Artur Mas con el señor Linde. Esmeralda Ruiz.
Artur Mas enciende este último lunes de campaña a 6 días de las elecciones y cargando sin contemplaciones contra Luz María Linde. Solo busca intoxicar, dice, a la opinión pública catalana, y lo del Corralito...
Es de una inmoralidad total,
de una irresponsabilidad inmensa, y lo dice el gobernador de España, para mantener su status quo, para mantener el poder de toda esta gente, porque no tiene, dice, otro argumento. Los bancos no se irán, se pegarán por estar en Cataluña, ha llegado a decir incluso Artur Mas, que ha llamado a votar por la independencia para sacar de quicio al gobierno de España. Y ojo a esta otra advertencia con la que contraataca el número 4 de la lista de Juntos por el Sí.
Ahora os imagineu que no llegués acord amb el repartiment del deute públic.
De no llegar a un acuerdo con el Estado a partir del lunes, podrían no pagar su parte de deuda pública con la independencia, dice Mas, ya no están obligados.
Bueno, pues este debate ha sido utilizado también por todos los partidos que están en campaña, es decir, todos los que compiten en las elecciones del próximo día 27, como arma arrojadiza contra los intereses separatistas de Cataluña, que defienden las dos listas que esgrimen o que, en fin, mueven la estelada para llamar la atención. Es decir, Juntos por el Sí, Junts pel Sí y la CUP, que son las dos grandes formaciones que están empeñadas en hacer una declaración unilateral de independencia tan pronto como la mayoría absoluta del próximo Parlamento de Cataluña se lo permita. Enfrente hay una amalgama heterogénea de partidos que no están, en principio, aunque ahora veremos que con matices, a favor de la independencia. Y del Corralito, de este balón que les ha centrado el gobernador del Banco de España, hoy ha hablado el Partido Popular, ha hablado Ciudadanos, ha hablado el PSC, y han hablado también, ojo, y estas son las dos reacciones que más me interesa destacar, por una parte, Cataluña sí se puede, que es Podemos, para entendernos. Es la coalición electoral en Cataluña que une a Podemos con Iniciativa per Catalunya. Ninguno de los dos son descaradamente independentistas. Pero Lluís Rabel es bastante más independentista que algunos de los independentistas que secundan a Artur Mas. Y por lo tanto, su reacción, restándole importancia a lo del Corralito, nos da una prueba más, y no es ni la primera, ni la segunda, ni la quinta, de que él, después de las elecciones, no necesariamente va a estar donde creemos que estarán los que defienden la integridad nacional.
Sí, ni agud de corralitos. Y
efectivamente. Sí, efectivamente podría ser una eventualidad en una determinada situación, pero yo creo que esto no condicionará demasiado el voto de la gente.
Para contrarrestar esta, digamos, reacción que resta importancia al riesgo del Corralito, escuchemos ahora a Ramón Espadaler. Tiene también interés porque Ramón Espadaler, hasta hace un cuarto de hora, como quien dice, era consejero del gobierno de Artur Mas. Y además un consejero que hacía causa común, que durante el pseudo referéndum de hace unos meses estuvo dando la batalla, hasta el punto de que hay una querella planteada contra él, precisamente por haber secundado Artur Mas en aquella artimaña cuasi legal, o en fin, aquella especie de martingala engañosa de la que estuvimos tan pendientes en su día. Hoy está en Unión Democrática, hoy marca distancias con Artur Mas, y hoy, al hablar del Corralito, se ve claramente que ya no está en las posiciones en las que estaba.
Son opiniones en aquel sentido relevantes.
No es cosa... Son opiniones relevantes. No es cualquier persona, sino que es el responsable máximo del Banco de España. Y este riesgo es cierto. Hacer las cosas porque sí, hacer declaraciones unilaterales de independencia, tiene consecuencias. No pongamos el miedo ante la gente, pero sí digamos las cosas por su nombre.
La parte más negativa para Unió es que, según las encuestas que hemos conocido este fin de semana, Unió se puede quedar fuera del Parlamento de Cataluña. Y que, por lo tanto, estas posiciones que ahora, con mucha más nitidez que hace unos meses, defienden las personas de Unión Democrática, es decir, las personas que están alrededor de Duran y Lleida, pues a lo mejor se van a quedar sin voz en el Parlamento. Todavía es pronto para saberlo, porque están ahí en el límite de obtener o no tener representación parlamentaria, pero corren el riesgo de quedarse fuera del Parlamento. Hay una opinión más que hoy se ha dejado escuchar y que tiene, curiosamente, interés. Digo curiosamente porque ni es candidato, ni es catalán, ni es un ministro que tenga, en teoría, la jurisdicción territorial. Es el ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, que cuando ve un incendio se tira en plancha.
Es evidente que las entidades financieras en Cataluña, si este hipotético supuesto se plantease, no tendrían acceso a la liquidez del Banco Central Europeo. Por tanto, se encontrarían en la misma situación que se encontró Grecia cuando Tsipras tuvo que dar marcha atrás de lo que había prometido y había pedido al pueblo griego que respaldase, porque de otra manera los bancos hubiesen tenido que cerrar, hubiese tenido que haber corralito.
Bueno, ¿por qué digo que es interesante lo de Margallo? No tanto por lo que dice, que no añade mucho a lo que ha dicho Linde o a lo que está, digamos, en el ánimo de muchas de las declaraciones que se han producido durante los últimos días con las advertencias que acarrearía la independencia, sino porque, como sabéis de sobra, y pasado mañana será el gran protagonista del día si nada lo impide, Margallo se ha apuntado a un debate cara a cara con Junqueras para que todo el mundo sepa que él es capaz de hablar con más claridad de lo que hasta ahora lo han hecho, por ejemplo, Cameron, o como por ejemplo Merkel, o como por ejemplo Obama, o como por ejemplo la EB. Es decir, en vista de que ningún merluzo del Partido Popular ha sido capaz de explicar bien las consecuencias que llevaría a Cataluña si se abraza la independencia, pues él ha decidido que va a ser él el que haga bien lo que todos los demás han hecho mal. Por supuesto, colocando al partido en una situación más bien complicada. Albiol en una posición casi de irrelevancia. Al Estado español, representado por el gobierno, que legítimamente representa a todos los españoles, en un debate en pie de igualdad con alguien que quiere ser el presidente de la República Catalana. En fin, una especie de disparate continuo que Margallo no nos quiere ahorrar, porque es un tipo que difícilmente se desdice. O sea, el todo menos que la gente diga de él que es un cobardica que no es fiel a la palabra dada. Bueno, el caso es que debe estar ensayando ya el debate. Por eso era interesante saber lo que decía a propósito del Corralito. Un debate que no solo no le produce dudas, hoy ha sido preguntado al respecto, sino que además le hace, ahora lo escucharéis, una gran ilusión.
Con absoluta tranquilidad, he estudiado todo lo que tenía que estudiar. Creo que los argumentos que se han expuesto son irrebatibles, han sido confirmados por todos los dignatarios del mundo, y ahora mi única preocupación es no defraudar a los millones de catalanes y millones de españoles de fuera de Cataluña, de las otras Españas, que no quieren que Cataluña se suicide.
Yo tengo clarísimo, particularmente, esta es una opinión personal, como es lógico, que ese debate de Margallo es un error, pero vamos, de dimensiones siderales. Y además sé, y muchos oyentes de este programa lo saben, porque lo hemos contado y porque Libertad Digital... Pablo Montesinos ha firmado crónicas en ese sentido varias veces, que en el Partido Popular también hay mucha gente que piensa que es un error que se va a consumar. El Partido Popular es especialista en cometer errores y después en arrepentirse de los errores que han cometido. Hoy, por ejemplo, La portada hace al menos unos minutos de Libertad Digital era precisamente una información de Pablo Montesinos a propósito de lo que entiende el Partido Popular como un gran error de Rajoy. Leticia Vaquero.
Sí, dentro del PP y también del Gobierno andan bastante preocupados por la fortaleza que demuestra la candidatura de Juntos por el Sí. Las encuestas internas que manejan apuntan a que la formación de Artur Mas rozaría la mayoría absoluta. Por ello, su última baza, explican, es la de llamar a la participación, que tendría que ser superior al 70%. Recordemos que esta es una cifra que hemos escuchado más de una vez en boca de su candidato Xavier García Albiol. Con este panorama, lejos de intentar rascar algún voto más, cambiando, por ejemplo, su estrategia, Rajoy aboga por seguir como hasta ahora, pero condensando una serie de mensajes. Por ejemplo, haciendo hincapié en alertar de las consecuencias que acarrearía la independencia, que es como lo que va a hacer este miércoles el propio Margallo en televisión, y por otro lado, el de reclamar a los catalanes que quieran permanecer en España que planteen cara a Artur Mas. ¿Cómo? Pues yendo a votar. Valoran mucho que líderes internacionales se pongan del lado del gobierno. Sarkozy, por ejemplo, va a estar con Rajoy y con Albiol este viernes, y también los mensajes de los empresarios y del Banco de España sobre el corralito que podría alcanzarse en una hipotética Cataluña independiente. Explican que estos mensajes poco a poco van calando en la ciudadanía. Sin embargo, a pesar de ello, no son pocos los diputados, Luis, y los altos cargos que creen que Rajoy se confundió al no hacer coincidir las fechas de las catalanas con las generales. Ya saben que Rajoy quería votar la legislatura, aprobar también los presupuestos generales del Estado con independencia de quién fuera el próximo inquilino de la Moncloa, pero en el PP lamentan que no se hubiera estudiado la posibilidad de hacerlas coincidir, porque si hubiera sido así, explican que durante toda la campaña el centro de atención habría estado en Rajoy y las catalanas pues no pasarían de un segundo plano. Explican también que no todo sería la independencia y que el debate estaría mucho más abierto.
No sabemos desgraciadamente lo que hubiera ocurrido con las encuestas si se hubiera producido esa coincidencia electoral de las generales con las catalanas. Sí que sabemos, sin embargo, lo que están diciendo las encuestas. Hoy es el último día en el que se pueden publicar, en que se puede hablar de encuestas. Por eso quiero hacer un resumen de todo lo publicado hasta la fecha. Kiko Llaneras, que es editor de Politicón, está firmando unos trabajos muy serios y muy ilustrativos y muy orientativos, la verdad, en el blog del Español, y nos ha hecho, digamos, el promedio de todo lo publicado hasta ahora. Kiko, bienvenido. Muy buenas tardes, noches.
Hola. Sí, hola, buenas noches.
Bueno, por abrumadora mayoría, si es que esto se puede medir en esos términos, las encuestas publicadas hablan con seguridad de mayoría absoluta en términos de escaños el día 28.
Sí, prácticamente de las 20 encuestas que se han publicado desde después de verano hasta ahora, y 15 de estas en las últimas dos semanas, ya metidos en campaña, pues apenas hay una o dos encuestas que no dan mayoría de escaños a la suma de Junts pel Sí y las CUP, digamos, los partidos que están apoyando la independencia.
Y tú, que te has apoyado las encuestas y las, digamos, las fichas técnicas, y que tienes además el olfato del demóscopo, del sociólogo, del experto, ¿qué te dice la nariz que va a pasar?
Bueno, lo que sabemos es, digamos, yo me debo a las encuestas. Entonces, las encuestas lo que nos están diciendo es que le van a haber mayoría de escaños para la suma de Junts pel Sí y CUP, que la candidatura de Artur Mas sola no alcanza a la mayoría, ellos solos no lo alcanzarían. Esto en escaños. Y luego nos dicen que en términos de votos, pues la suma de estas dos fuerzas pues va a estar en principio cerca del 50%, pero no lo superaría. Lo que pasa es que nos movemos ya en unas cifras. La media de las encuestas le da en torno al 46-47%, más bien 47%, que bueno, que tampoco sería, no es algo, digamos, no sería imposible, ni mucho menos, que viésemos unos resultados el domingo que diesen mayoría de votos a los partidos que están pidiendo el voto para la independencia.
Me interesa esa última reflexión, Kiko, porque tú piensas que en los días que faltan todavía, que aquí el domingo el voto va a seguir evolucionando, o hay algún tipo de voto oculto que esté castigando de alguna manera la tendencia independentista.
Hay dos ideas aquí. O sea, la primera es, aunque en campaña se mueven relativamente pocos votos, en general sabemos que se mueven relativamente pocos votos en campaña, lo que nos están diciendo los sondeos que tenemos hasta ahora es que en las últimas dos semanas el independentismo ha avanzado en porcentaje en apoyos, ¿no? Esto tampoco, ellos sí que han sido claramente capaces de reforzar y activar a los suyos, ¿no? Tenían fácil porque el inicio de campaña fue pues una manifestación el día de la diada muy masiva, entonces digamos, el voto independentista sí que está claramente movilizado. Y esto se ha visto en los datos que tenemos hasta ahora. La incertidumbre es qué pasa con el resto.
Eso te iba a preguntar. La bolsa de indecisos, ¿por dónde va?
Pues bueno, sabemos, bueno, aquí dos cosas. Esta es la gran incógnita, ¿eh? La gran incógnita es cuánto se va a movilizar los unionistas, digamos, la gente, que los catalanes que no están por la independencia. Aquí lo que sabemos es que están en 2012, tenemos la experiencia de 2012. En 2012 las encuestas fallaron porque el voto no independentista, que no se manifestaba en las encuestas demasiado, luego sí acudió a las urnas. La participación fue muy alta y, por lo tanto, el partido entonces CiU, el partido de Artur Mas, obtuvo unos resultados peores de los que le daban las encuestas. Entonces, si eso va a pasar ahora, si eso puede pasar, pues tenemos, por un lado, la duda, pero sí que sabemos que los votantes de Ciudadanos y los votantes del PP están hoy más movilizados de lo que estaban en 2012. Entonces, sí que es posible que haya cierto espacio para una activación de última hora de los partidos no independentistas, pero no parece que vaya a ser tan intenso el efecto como fue en 2012.
Por lo tanto, si tú ahora tuvieras que cruzar una apuesta, cosa que algunos hacen, por cierto, hay casas de apuestas en donde uno puede jugarse el dinero tratando de adivinar lo que pasa. ¿Por qué escenario apostarías?
Pues bueno, sabiendo eso que es, pues que si es una apuesta, yo iría a las encuestas, es decir, mayoría de escaños, porcentaje de votos en torno al 47% para la suma de Junts y las CUP. Lo dejaría por ahí.
Kiko, gracias por atender nuestra llamada, un saludo.
Nada, a vosotros, un abrazo.
8:26, 7:26 en Canarias.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.